Vamos atrás. No me gusta nada cuando ocurren estas cosas. A ver. Bueno. No cabía, no había, pensaba que había empezado a grabar, pero no grabó. Bueno, volvemos a repetir. Impacto de la Primera Guerra Mundial en España. Habíamos visto. Bueno, los que estabais en casa, ¿no? Bueno, Primera Guerra Mundial. España no participa en la Guerra Mundial, pero a pesar de ser un país neutral, sí que la Guerra Mundial va a tener un cierto efecto en la política española, en la sociedad e incluso en la economía. El primer elemento a destacar es una división en la propia opinión pública. En la propia opinión pública se quedan dos corrientes dicotómicas. Por un lado, los llamados germanófilos, y por otro lado, lo que en el manual se os denomina como aliadófilos, pero que en la época era más corriente denominar como anglófilos, que era lo más frecuente, o bien incluso también francófilos, partidarios de uno de estos países. En estas adhesiones, en esta dicotomía, ¿qué funciona? Pues funciona básicamente, de cierta forma, estos dos bandos actúan como una representación simbólica de tendencias políticas e ideológicas que están en la sociedad española. Por un lado, me explico. ¿Quiénes apoyan a las potencias centrales? ¿Quiénes son germanófilos? Pues fundamentalmente, las fuerzas situadas más a la derecha, no digamos de la ultraderecha, pero también sobre la derecha moderada, la Iglesia, precisamente por ese carácter reaccionario que tiene en estos momentos la Iglesia española, que defiende el intervencionismo de la Iglesia en la política del Estado y una relación estrecha entre trono y altar, nada de libertad de confesiones, nada de perder el protagonismo en la vida social, económica y política del país. La Iglesia tiene que ser una institución, en cierta forma, según esta visión de la Iglesia, esencial del Estado español. Y el ejército. El ejército, con una deriva hacia posiciones de derecha y autoritarias que va a tener progresivamente durante todo este periodo, de forma muy marcada, no es el ejército lleno de liberales que había resultado de esa guerra de independencia, y es un ejército con unas tendencias bastante más conservadoras, y que va a tender cada vez más a soluciones tirando hacia el autoritarismo. Habíamos visto el incidente del Cucut, pues, que unos militares asalten un medio de prensa escrito, pues da una idea un poco de la línea que ya se empezaba a intuir un poco en el ejército. El ejército había quedado aparcado de la política durante la primera parte de la restauración, pero ahora empezaba a, en cierta forma, exigir una presencia más directa y ya empezaba a amenazar con intervenir más, como luego ocurrirá con el golpe de Estado de Primo de Rivera. Ya no digamos, pues, la guerra civil española después de la dictadura franquista. Y por otro lado, por lo tanto, esos sectores más hacia la derecha, más reaccionarios, van a apoyar a las potencias centrales. ¿Por qué? Porque no hay más que mirar al tipo de gobiernos que tienen estas potencias centrales. Son imperios autoritarios. Sí, existe un parlamento alemán, pero hay un poder muy importante del emperador, no es desde luego una democracia. Y tanto sucede con, por ejemplo, Austria, y no digamos ya el Imperio Otomano, que es una monarquía teocrática y autoritaria claramente definida. Prácticamente ya heredera del Estado absoluto de época moderna, en su más completa puridad. Por lo tanto, esos países de las potencias centrales representan ese modelo que de cierta forma es visto como deseable, por lo menos favorable por estas tendencias más hacia la derecha. En cambio, las izquierdas, los republicanos, los liberales van a entender que van a tener una cierta propensión por el bando de los aliados. ¿Por qué? Pues pensemos también lo mismo. ¿Qué tipo de modelos de gobierno hay en Inglaterra o Francia? Francia es una república democrática, con sufragio universal. Inglaterra es una monarquía, sí, pero una monarquía parlamentaria, ya desde época prácticamente medieval, tiene un desarrollo constitucional muy importante en este sentido. y ambos son, podemos decir, dos modelos claros de estados democráticos. Por un lado, de monarquía parlamentaria y por otro lado, de república democrática. Por lo tanto, son dos imágenes que son muy admiradas, en cierta forma, y representan los ideales democráticos de esas corrientes más izquierdas. El liberalismo podría tirar a sus sectores más moderados a esa monarquía parlamentaria y, por otro lado, los republicanos obviamente tirarían más hacia un modelo francés. A su vez, esta división entre germanófilos y helenófilos tiene otras connotaciones culturales, estéticas e incluso intelectuales que tendrán incluso continuidad posteriormente. La admiración por la cultura de esos países, tanto la cultura inglesa como la cultura alemana, incluso la necesidad de aprender el idioma, en casi esa admiración fervorosa por los logros de estos países, pues va a ser una tendencia bastante, bastante visible en la intelectualidad y las clases cultas y poderosas de la sociedad española de la parte del siglo XX. Buena parte del siglo XX, prácticamente hasta la época franquista, incluso ciertos dejes de anglofilia todavía colean en algunos intelectuales españoles. Bueno, junto a esta cuestión de división ideológica, ya podemos decir muy difusamente dos Españas, aunque más plurales que lo que luego será esa división a rajatabla entre izquierda y derecha, una España u otra, pues tenemos aquí una especie de división, dos corrientes, dos guiadas por ese espejo que presentan este tipo de regímenes para unos o para otros. Junto a esto, ¿qué tenemos? Otras influencias de la Primera Guerra Mundial en la sociedad española en esos momentos. España no participa, es un país neutral, y esto va a suponer, curiosamente, un efecto muy importante, sobre todo para la economía española. ¿Por qué? Porque España, amparándose con su condición de Estado neutral, va a utilizar la neutralidad para convertirse en abastecedor, para exportar a las potencias beligerantes, tanto a una como a otra, a un bloque como a otro bloque. Uno se quedaría más cerca, obviamente Francia e Inglaterra quedan conectados por mar de Santander, bastantes más accesibles que Alemania, pero bueno, también habrá un comercio en ese sentido. Y obviamente esto le permite enriquecer, permite un crecimiento económico a España. Esas exportaciones que crecen durante este periodo por la necesidad de esos países bélicos, necesidad de productos alimenticios para abastecer y alimentar a los ejércitos, pero también material, por ejemplo, hierro u otros productos, como por ejemplo las propias telas, los uniformes. Eso es una oportunidad de oro, por ejemplo, para la industria siderúrgica del País Vasco o la industria textil catalana, que en estos momentos hacen su agosto por esta demanda tan importante en el extranjero, por motivos de la guerra. Y esto lleva a un crecimiento de la economía y que esa burguesía industrial y comercial se enriquezca. Pero, paradójicamente, junto a este crecimiento económico, junto a este enriquecimiento de las clases altas, se produce un fenómeno totalmente especular en las clases bajas. Las clases populares, las clases obreras, no digamos ya el campesinado, que van a ver su vida bastante empeorada y bastante depreciada en sus capacidades para subsistir. ¿Por qué? Porque se produce esta exportación hacia el extranjero, hace que aumente el precio y el valor de los productos. El extranjero tiene mucha demanda, por lo tanto, se encarece el producto. Pero también esto influye en la evolución alcista de los precios dentro de la propia España. Por lo tanto, los productos, incluso productos de necesidad cotidiana, vestirse, alimentarse y toda serie de cuestiones, van a verse gravados precisamente por este aumento vertiginoso de los precios. Pero al mismo tiempo, los salarios de los obreros, no digamos ya de los campesinos, no crecen. Por lo tanto, al aumentar el costo de la vida y al descender los salarios, se produce un descenso del nivel de vida, una situación más precaria por parte de estos sectores de la sociedad, ya con una vida suficientemente precaria y ya bastante aquejados a veces de problemas para subsistir. Y esto va a generar una conflictividad y el sindicalismo, el obrerismo va a a crecer mucho precisamente en este momento y va a ser muy activo precisamente por esa situación tan grave que tienen las clases populares y obreras en estos momentos en España. Al mismo tiempo, en el campo también se produce un empeoramiento de la situación. Aquí no influye tanto ese desarrollo económico de la industria, obviamente, como la dinámica de esas crisis de subsistencia tan típicas ya antes. Pero claro, ¿cómo funcionaban las crisis de subsistencia que habíamos visto, por ejemplo, al hablar de la situación antes del gobierno de Amadeo de Saboya, durante la Primera República, todas esas cuestiones que de vez en cuando pues, provocaban esos levantamientos y esas revueltas campesinas por esos años de escasez? Pues funcionaban fundamentalmente por esa cuestión casi cíclica. Mal año, demasiadas lluvias o sequía, que hacía que hubiera un año de malas cosechas. Año de malas cosechas que a su vez suponía el agotamiento de las reservas y problemas de abastecimiento y problemas para adquirir los mínimos alimentos para poder subsistir. Lo paradójico es que en estos momentos no hay, durante este periodo, periodos de malas cosechas, malos años agrícolas. Pero, aun habiendo malos años agrícolas, hay, paradójicamente, crisis de subsistencia. ¿Por qué? Porque la producción agrícola, en estos momentos, queda bien, porque hay buenos años y buenas cosechas, no se va a detraer del mercado nacional, del abastecimiento de la propia España, para abastecer, precisamente, a los países contendientes. ¿Por qué? Porque pensemos un poco en la estructura de la propiedad que hay en gran parte de España, sobre todo en el sur de España, e incluso en la zona de la meseta. Grandes terratenientes, grandes latifundios y un campesinado que muchas veces, fundamentalmente, son, la mayoría de las veces, sobre todo en el sur de España, jornaleros en tierra, sometidos a una vida muy dura y sin capacidad para gestionar pues, la propia, los campos que ellos cultivan para esos terratenientes. Y los terratenientes de esos grandes latifundios lo que quieren es sacar el mayor beneficio de sus cosechas, de sus amplias propiedades. Alta burguesía, la alta nobleza, pues, los grandes latifundios de Extremadura o Andalucía que tenéis en mente. ¿Y dónde está el mejor precio para el grano? ¿Dónde está el mejor precio para el aceite? Pues obviamente en el mercado extranjero, porque sus ejércitos necesitan abastecerse y el abastecimiento necesario y muchas veces dificultoso de los ejércitos y la propia situación crítica que crea en este sentido la guerra va a hacer que los productos alimenticios, los productos de subsistencia adquieran un precio en esos mercados exteriores muy elevado. Con lo cual, los mayores beneficios son exportar la producción en vez de distribuirla en el mercado nacional español, que en el que puedes obtener unos rendimientos y unos beneficios más limitados, más típicos y tópicos. Por lo tanto, ese retraimiento de la producción hacia la exportación va a generar, a su vez, paradójicamente y como resultado precisamente de esta dinámica, un desabastecimiento en los mercados españoles. Y eso va a dar lugar precisamente a esas crisis de subsistencia en ausencia de malos años, de malas cosechas. Con lo cual, tenemos una situación, como vemos, muy explosiva potencialmente. Los obreros ven su nivel de vida mermado, los campesinos ven su nivel de vida mermado y ven al mismo tiempo que la burguesía industrial y comercial y la nobleza y los grandes terratenientes pues están beneficiando y se están enriqueciendo precisamente de la misma dinámica que genera miseria entre el común de la población y las clases populares. Y igualmente, o sea, en principio los precios en el mercado español están más bajos, en el mercado exterior están más altos, pero a su vez el alza de precios no solo de productos industriales, sino también agrícolas, en el mercado exterior tira y va a empujar un alza de precios en el mercado interior español. Si un producto es escaso, por ejemplo, el pan y el grano, pues eso va a generar todavía más especulación y aumento del precio de ese producto. Con lo cual, tenemos esa situación que cada vez se va degradando más. Y eso genera toda una agitación en el campo, pero también, sobre todo, en estos momentos muy importante, agitación en el sector obrero y en las ciudades. Y con el fenómeno de que la UGT, la CNT, socialistas y, por otro lado, anarquistas, que en principio se mirarían con cierto recelo por ser dos tendencias opuestas ideológicamente dentro de una orientación socialista más genérica, no ya socialismo marxista, sino socialismo en general, de izquierdas, pues van a hacer piña, porque en este momento la necesidad de hacer un bloque común contra, contra el gobierno y contra los patrones para llevar a buen término sus reclamaciones. Y eso se va a concretar durante los años 1916 y más fuertemente, incluso con amenaza de huelga general en el año 1917. A todo ello se suma otro problema, que es la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos no va a ser tan estructural y tal vez tan, importante en sentido propiamente dicho, como estas cuestiones que hemos hablado aquí, pero sí va a tener un papel de catalizador. Si la situación ya era a priori muy convulsa y muy tensa, la guerra de Marruecos va a ser un poco la gota que va a colmar el vaso y que va a generar precisamente esa gran crisis que va a tener la restauración en estos momentos y que va a llevar a adoptar esa solución autoritaria en base al golpe de Estado de Primo de Rivera. De cierta forma, la guerra de Marruecos era algo que estaba ahí, que también era visto con cierta con ciertos malos ojos y que generaba descontentos, porque ya vimos un poco el motín que había habido durante la Semana Trágica, precisamente por reclutamiento para la guerra de Marruecos, pero ahora la guerra de Marruecos va a convertirse incluso en un factor, en cierta forma, que va a poner un poco punto final a este periodo de la restauración de forma un poco simbólica. Como en 98 había sido un poco ya el primer asomo de crisis del sistema, pues la guerra de Marruecos, el desastre de Anual, va a ser ese punto que nos va a marcar un poco ya la degradación vertiginosa del sistema hasta llevar a la República. Y vamos a ver un poco una fecha importante, que es la crisis de 1917. La situación se va degradando y en 1917, prácticamente a las puertas de un año después se produzca la Revolución Rusa, tenemos una situación de crisis generalizada y además en varios frentes. Tenemos por un lado un frente militar, valga la paradoja, por otro lado el frente nacionalista y por otro lado el del obrerismo y las protestas sindicales. ¿Cuáles son estas tres crisis que van a configurar esta gran año crítico que va a ser esta especie de annus horribilis que va a ser para el sistema de restauración el año 1917? Pues básicamente va a ser el conflicto que se establece en el ejército por la parte militar entre lo que se llaman en el futuro los juntistas y, por otro lado, un sector del ejército que serán los africanistas. La crisis económica y la crisis social afecta no solo a las clases bajas, no solo al pueblo, sino también influye al propio ejército. No así a los grandes mandos, pero los pequeños mandos inferiores, los sargentos, coroneles, sargentos, capitanes, toda esta oficialidad inferior y media, de la escala inferior y media, va a sufrir la crisis económica y la escasez, pues también en sus propias carnes. Su nivel económico desciende, a pesar de que siguen siendo en cierta forma una élite con respecto al soldado raso, pero su nivel económico y nivel de vida va a descender. Y por otro lado, aparte de esto, se junta la cuestión de la dicotomía entre el ejército peninsular y el ejército que está en África y está desarrollando esa guerra de África. ¿Qué es esta cuestión? Bueno, los oficiales que están en la península ibérica, su aspiración entra en ascender. en ascender el escalafón, ir ascendiendo y llegar a puestos dentro de la oficialidad de mayor rango hasta llegar a ser altos oficiales. Esto por la escala por la escala normal, que simplemente es un ascenso rutinario por los propios años de servicio, como ocurre por ejemplo en cualquier ejército que no está en situación de guerra, que los mandos van ascendiendo, a veces teniendo que pasar exámenes para ascender a nuevos grados, pero también simplemente por años en el ejercicio como soldado, pues van ascendiendo a cargos superiores, simplemente por edad. Bueno, pues esta escala, cerrada esta escala simplemente por años cotizados, podríamos decir, es la que se benefician los mandos inferiores y medios en la península. En cambio, en África, que es un contexto de guerra, un contexto bélico, los oficiales que están allí, incluso los de medio y bajo rango, pueden hacer méritos en base a la guerra, ascender por méritos de guerra. Acciones heroicas que llevan a ascender vertiginosamente en el escalafón. Y por lo tanto, llegar a los puestos altos de la oficialidad en un periodo de tiempo muy rápido. Y esto genera un descontento por parte de los oficiales medios e inferiores que están en la península y que no tienen esta opción y que tienen que esperar los años sucesivos y preceptivos para ascender a puestos superiores y de forma muy... Ven como jóvenes oficiales, por ejemplo, el caso de Franco, que va a empezar a ascender, o Millán Astray, que van a empezar a ascender desde una oficialidad baja hasta llegar, ya en época de Primo Rivera, después de el desembarco de Alhucemas, Franco llegará al puesto de general por méritos de guerra. Por méritos de guerra, siendo en esos momentos el general más joven de Europa, precisamente por esa cuestión que favorecía pues el ascenso muy rápido. Se van a quejar los mandos medios inferiores, empobrecidos y al mismo tiempo descontentos con el sistema de ascensos rápidos por méritos de guerra, se van a quejar de esto. Y van a querer que se elimine este ascenso rápido en base a los méritos de guerra. Y se organizan en las llamadas juntas de defensa. De nuevo esa palabra que constantemente en la historia contemporánea desde el 19 se va repitiendo, las famosas juntas, movimientos junteros, pues en este momento las juntas de defensa, que tienen la particularidad de constituirse en una especie de casi de movimiento sindical dentro del ejército. Claro, el ejército, el código militar, impide incluso actualmente la sindicación. Con lo cual, esto es algo que choca precisamente con las propias ordenanzas y con la propia condición de militar. Con lo cual, tanto sus superiores como el gobierno van a ordenar inmediatamente a estas juntas de defensa que se disuelvan. Se disuelvan y, según el código militar, hay obediencia debida, tendrían que disolverse. Pero desobedecen estas juntas de defensa, una especie de sindicatos, entre comillas, de militares oficiales inferiores, esa orden de disolverse. Con lo cual esto supone un desafío directamente pues al gobierno y no solo, también a sus superiores. En paralelo a esto, en este año tenemos agitación por parte de los nacionalistas. Cambó, ante esa situación de crisis, plantea en estos momentos, ante la debilidad del gobierno, pues la posibilidad de dar un giro hacia el federalismo. Esa reclamación de una organización del territorio español federal, que siempre será uno de los puntos fuertes del nacionalismo catalanista. En el momento España es un Estado centralista con esas instituciones, como por ejemplo las diputaciones provinciales o los gobernadores civiles y militares, que son fundamentalmente el resultado de esa organización centralista, que no obstante tiene que tener unas estructuras en cada una de esas provincias que componen el Estado. Bueno, esa orientación que quiere dar hacia un giro federalista Cambó como líder de la Liga. Y plantea al nuevo gobierno esa reclamación. El nuevo gobierno se niega y como desafío, paralelamente al desafío militar, paralelamente, como luego veremos, el desafío de los obreros, plantea la convocatoria de una llamada junta de parlamentarios. Invita a los miembros del Parlamento, ya que eso no, el gobierno no ha dado pie a que esa propuesta de organizar federalmente el Estado se discuta en el Parlamento, invita Cambó a una reunión de parlamentarios a Barcelona para que lleven a cabo una especie de sesión parlamentaria paralela donde se discuta esa propuesta. Muchos partidos, sobre todo los partidos, obviamente los partidos dinásticos, conservadores y liberales, se van a negar. Es inconstitucional, es ajeno a la legalidad del régimen. Inmediatamente, respuesta categórica, que los va a eliminar de este proceso. Pero otros grupos, por ejemplo, socialistas, republicanos, sí que van a participar en esta junta de parlamentarios. ¿Y qué se plantea? Es que se plantea como puntos a discutir en esta junta de parlamentarios, pues una serie de cuestiones que atentan un poco contra algunos elementos esenciales del sistema de la restauración. Por un lado, la descentralización del Estado, un Estado centralista. Por otro lado, la limitación de las prerrogativas del monarca, es decir, esa prerrogativa regia que le permitía intervenir en política ordenando formar gobierno, por tanto, quitando y poniendo gobiernos según ese sistema turnista. Y por otro lado, la democratización del Senado, porque el Senado fundamentalmente seguía siendo una Cámara que gran parte de sus miembros eran senadores por designación real. Y lo que planteaba los lleguistas en estos momentos es que el Senado, al igual que el Parlamento, se formase por sufragio y no por designación, como sucedía en estos momentos. Dejar de ser una Cámara que representara a esa oligarquía y partidaria, además, de la monarquía. Por lo tanto, estos son puntos esencialmente conflictivos con algunos puntos fuertes del régimen de la Restauración. Y, por otro lado, en la parte obrerista de este annus horribilis de la Restauración tardía, tenemos esa amenaza de huelga general en 1917 planteada conjuntamente por la UGT y la CNT, amenazando paralizar todo el país y, consecuentemente, pues la represión que tendría esa huelga, el contraataque que tendría por parte de los sindicalistas y la conflictividad que esto generaría. Con lo cual, tenemos al gobierno en estos momentos acosado por esos conflictos que vienen cada uno de un lado distinto. Potencialmente explosivo y potencialmente lesivo para... Casi podía haber rematado aquí la restauración si no fuera por la técnica que va a seguir el gobierno en este momento. El presidente del Consejo de Ministros, que lo que va a hacer básicamente es utilizar la técnica de divide y vencerás. Y básicamente lo hace cediendo precisamente a las reclamaciones de los militares, la reconvención de esas juntas de defensa, en las que acepta sus reclamaciones y por lo tanto se gana el apoyo de esos militares. Se gana el apoyo de los militares dándose la situación de que esto le permite utilizar a los militares contra la huelga cuando finalmente se produce esa huelga general de obreros, utilizar a los militares precisamente contra los huelguistas. Una situación anecdótica, cuando se produjo esa huelga, el día en que se había planeado esa huelga de 1917, una de esas manifestaciones, si no recuerdo mal, en Barcelona, pues los propios obreros, cuando vieron aparecer los militares, y recordando un poco la situación que se había dado con la Junta de Defensa, vitorearon pensando que se iban a pasar a su bando a los militares. Y los militares no se pasaron a su bando. Y empezaron a repartir estopa, sino balas y golpes de espada entre todo cuanto manifestante había, con lo cual represión total, y utilizando a uno de los elementos de ese año de crisis que había sido los militares. Al mismo tiempo, la agitación obrera afecta a ese desafío de los nacionalistas. ¿Por qué? Los nacionalistas, al ver catalanes, habíamos visto un poco cuáles eran las bases fundamentales y el apoyo fundamental del nacionalismo catalán, la Lliga, que era la burguesía industrial catalana y sobre todo barcelonesa. Por lo tanto, esa agitación obrera, esa agitación sindical, esa agitación de izquierdas va a atemorizar a la Lliga, que es fundamentalmente un partido que defiende los intereses de la alta burguesía industrial. Y ante esa situación potencialmente crítica, justo antes de que se produzca esa huelga, va a aparcar, las prioridades son las prioridades, y ahora no interesa tal vez defender esa reforma del Estado en un sentido federalista, como salvar los intereses de la burguesía industrial y mantener, sobre todo, el orden público. Por lo tanto, va a ceder y va a aliarse con el gobierno. Y ello lleva a la integración de miembros de la Lliga, entre ellos Cambó, en un gobierno de concentración nacional formado por varios partidos. Con lo cual, en esa política de división de estos distintos frentes va a generar que esta crisis de 1917, en el fondo, pues quede en nada. El presidente del gobierno en estos momentos, Eduardo Hato, va a ser el que va a ejercer esa política de fragmentación de la oposición. Con todo, y aunque se salva la situación in extremis por parte del gobierno en 1917, lo cierto es que de 1917 a 1923 lo que se va a dar es un progresivo periodo de caída en picado y de creciente inestabilidad entre los sectores. Tanto inestabilidad política como inestabilidad social. Habíamos visto pues esa alianza de los lliguistas con el gobierno y esa formación de ese gobierno de concentración nacional, pero lo cierto es que no va a ser el único gobierno de coalición, de concentración y de soluciones de última hora que se van a plantear durante este periodo. Y, de hecho, va a ocurrir un hecho que, pues, que ya conocemos un poco de lo que es la política española en estos momentos. Gobiernos muy inestables, gobiernos muy breves y que se van a suceder y que se van a producir alianzas para salvar la situación, pero al mismo tiempo se van a producir divisiones y constantemente esta sucesión de gobiernos que no llegan nunca a una solución de la situación real. Y, por lo tanto, hay una conciencia clara, evidente, del de agotamiento del sistema. Cada vez está más claro que el sistema no representa a la población, precisamente por ese amaño de las elecciones, precisamente por ese encastillamiento en dos grandes partidos y la marginación de otras entidades políticas, de otras fuerzas políticas y otras sensibilidades políticas. Y cada vez es más claro que el sistema no está legitimado. Y la propia inestabilidad de los gobiernos, pues, de cierta forma, también está motivado por esa crisis de legitimidad que tienen los propios gobiernos a la hora de plantear soluciones a los problemas que se plantean. Y el carácter oligárquico del Fiquín, que no se ha eliminado, nunca se va a eliminar durante este periodo, pues cada vez es más evidente y cada vez es más criticado. Y ese clima de decisión interna, que ya habíamos visto el anterior día, que cada vez es más evidente y cada vez es más, tiene más peso en esta inestabilidad. Y por otro lado, de nuevo, vuelve el problema de las reclamaciones catalanas, de un cierto grado de autonomía, la negativa del gobierno y todo ese ir y venir de los regionalistas catalanes y de los distintos partidos con esta cuestión catalana. Eso por el plano político, la crisis política, la inestabilidad política, pero al mismo tiempo inestabilidad social, conflictividad obrera, al mismo tiempo 1918, Revolución Rusa, la influencia de la Revolución Rusa. En esos momentos eso genera, en cierta forma, entre el obrerismo una gran esperanza de que en otros países en estos momentos se genere un proceso igual. Esa inesperada revolución obrera que se había dado en Rusia, pues genera unas ciertas expectativas también en otros países, entre ellos España. Por lo tanto, genera una cierta esperanza en que se produzca un cambio radical y en un sentido incluso revolucionario. Y por otro lado, al mismo tiempo, 1918-19, fin de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto se corta esas exportaciones favorecidas por el contexto bélico y, a su vez, los estados después de la Primera Guerra Mundial quedan arruinados, las consecuencias económicas de la guerra. Y esa, unido, por un lado, la falta de necesidad imperiosa que existía por la propia dinámica bélica de abastecimiento de todo tipo de productos, y al mismo tiempo la ruina económica que lleva la guerra a esos que lleva aparejada la guerra en la posguerra a esos países, hace que todavía tengan menos disponibilidad para comprar productos que vengan de España. Por lo tanto, recesión comercial, por lo tanto, eso afecta a la industria, por lo tanto, la industria, entramos primero en una recesión comercial, después una recesión industrial, y eso, a su vez, genera una situación más conflictiva y más empeorada y más degradada para las clases obreras. Y, por lo tanto, empeora la situación de las clases bajas. Y, por lo tanto, al empeorar, aumenta todavía más la conflictividad. Conflictividad, esperanza de la revolución rusa en una solución revolucionaria y radical, pues va a generar todavía una mayor agitación en ese sentido social. Lo cual lleva a una deriva bastante peculiar de este periodo entre 1917 y 1923, que va a ser una deriva violenta del conflicto entre patronos y obreros. No solo hay la típica represión violenta de las guerras y la reacción, a su vez, defensiva en esos momentos de los obreros que están siendo atacados por la Guardia Civil, a caballo y a sablazo limpio, sino también hay un incidir en los medios de lucha obrera armada y violenta. El terrorismo tan típico de los anarquistas, pues en este momento se ve reforzado. Y esto da lugar incluso a una especie de enfrentamiento armado entre patronos y obreros. O mejor dicho, entre obreros, fundamentalmente la CNT, los llamados sindicatos únicos, en el contexto barcelonés, y los llamados sindicatos libres, que son sindicatos formados a instancias de la patronal, formados por obreros, pero a instancias de la patronal y financiados y armados, lo cual es más importante, por la patronal. Podríamos decir que son, en cierta forma, enfrentamientos entre grupos paramilitares. Por un lado, los de la CNT, que van a pistolazo limpio y a balazo limpio con patronos y miembros de estos sindicatos libres, y los sindicatos libres, que a su vez hacen lo mismo con líderes anarquistas, sindicales, y reaccionan de igual manera. Entonces produce una situación de guerra urbana estas dos bandas armadas. Por un lado, los sindicatos de la CNT, y por otro lado, los sindicatos libres, que es esa especie de pistoleros, sicarios, formados con obreros, pero al suelo de la patronal. En la película, basada en una novela muy interesante en este aspecto, que es La ciudad de los prodigios, ambientada en Barcelona, en unos años previos a este, mejor dicho, precisamente en esos años previos, en estos años de este conflicto sindicatos entre patrones y obreros, que muestra muy bien el ambiente que hay y esa situación de enfrentamiento armado que se da en esos momentos. Incluso viendo cómo hay determinados sindicatos organizados por incluso pequeños miembros de la AMPA local barcelonesa que, junto con miembros de obreros industriales, pues, generan esta especie de cuadrillas de matones al servicio de la patronal. Se ha llamado periodo del pistolerismo. Aquí tenemos una imagen. El pistolerismo, pues, va a repartir balas por todos lados. Habrá obispos que mueran por las balas de asesinos o pistoleros anarquistas, y al mismo tiempo habrá líderes anarquistas que mueran por las balas de pistoleros de esos sindicatos libres pagados por la patronal. Aquí tenemos, por ejemplo, un asesinato de un anarquista a un político en esos momentos. Y por otro lado tenemos aquí la autopsia de Salvador Seguí, un anarquista moderado, no partidario de esta solución violenta, pero que a su vez será víctima de esta dinámica pistolerista y será a su vez asesinado, tiroteado por militantes de estos sindicatos libres. Vemos un poco en esta ilustración de la prensa de la época, que lo expresa muy bien. Una fábrica y a los dos lados, pues la pistola de los sindicatos libres y la pistola de la CNT, casi mostrando esa, esa guerra entre patrones, patronos y obreros que teníamos aquí. La ilustración que os puse antes, la foto que os puse antes, arriba, esa periódico que también decía, esa patronos y obreros en guerra, es una ilustración de una noticia que está hablando de una huelga muy importante, la huelga de la Canadiense, tenéis aquí la Canadiense, que era la compañía eléctrica que abastecía a la zona de Barcelona. Fue una huelga muy prolongada y que, en la lógica de esta dinámica pistolista, pues dio lugar a esas reacciones bastante violentas por un lado, por otro, y por incluso parte del ejército y de las fuerzas del poder. Esa dinámica del pistolerismo, este periodo del pistolerismo, y que se va a solventar por la brava. El gobierno de, nombra como gobernador civil de Barcelona a el general Sebastián Martínez Anino, que también será ministro posteriormente en el gobierno de Primo de Rivera. Y que, en base a una ley nueva, la ley de fugas, que básicamente lo que permite es a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado abrir fuego sobre un detenido que intente escapar, va a realizar un auténtico terrorismo policial, terrorismo de Estado contra los miembros de esas organizaciones sindicales. Fundamentalmente, lo que pasaba es que un sindicalista era detenido, iba a al calabozo de la Dirección General de Seguridad y después aparecía fuera de los calabozos con una bala en las espaldas y las manos atadas. O se caía, curiosamente, desde una ventana intentando escapar, pues con las manos atadas también, teóricamente intentando escapar de esa detención. Realmente lo que era esto era, fundamentalmente, pues terrorismo, era eliminar físicamente y de forma descarada, aunque justificado por, con esa excusa de que había intentado fugarse, por tanto, con la ley de fugas eso era legal directamente, sin darle el auto, directamente disparar, pues se consiguió eliminar en cierta forma, por la brava y sangrientamente, este problema y esta deriva pistolerista. No fue tan fácil solucionar la cosa en la otra gran problema de estos momentos y que va a actuar como desencadenante, como catalizador de toda esta situación conflictiva, que es la guerra de Marruecos. La guerra de Marruecos, ya estamos saliendo un poco la hora, pero bueno, vamos a dejar un poco aquí, porque es un tema importante para ver un poco la transición al gobierno de Primo de Rivera, que es lo que hablaremos el próximo día. El protectorado hispano-francés, que ya vimos al hablar anteriormente de del contexto europeo, ese protectorado común, aunque dentro de ese protectorado, de esa zona común, había una zona reservada para los franceses y una zona reservada para los españoles, la zona que tocaba a los españoles era la zona en la que estaba el RIF, y en estos momentos, ya anteriormente, había habido rebeliones de los poblados en alto, poblados en pequeños montes, las cabilas, bereberes de la zona. Y en estos momentos es catalizada por un líder de esta rebelión, que es Mohamed Abdelkrim. Mohamed Abdelkrim, que de esta forma organiza a caudilla toda esta oposición que ya existía previamente de forma más informal por parte de estos pueblos, de estas cabilas de la zona del Rif. Después se da además una serie de circunstancias. La guerra y la conflictividad en Marruecos ya existía previamente, pero después de la Primera Guerra Mundial, Francia intenta relanzar un poco y salvar un poco la situación y sacar un poco réditos de lo maltrecha que ha quedado su situación, a pesar de haber sido vencedor, y recuperarse un poco la situación volviendo a la dinámica colonial. Y reactiva su expansión en Marruecos. Empieza a expandirse por territorio marroquí, más allá de las posesiones que ya tenía y más allá del protectorado. Y en ese sentido, España le ve las orejas al lobo y dice, bueno, si los franceses empiezan a expandir, al final van a terminar cogiendo todo Marruecos para ellos y nos van a apartar a nosotros de este territorio colonial. Y por lo tanto, a su vez, los españoles realizan una expansión colonial en la zona más allá de su protectorado. Bueno, lo que pasa es que la zona que le había tocado en suerte a España, pues no era la mejor zona precisamente. Cuando habían repartido las áreas de influencia en el protectorado, pues los franceses habían quedado con las zonas bajas, las zonas más llanas, las zonas más fértiles y benignas, y le habían dejado a los españoles el Rif, que era la zona más montañosa, árida y sobre todo pobre de la zona. Con lo cual, el interés económico que sí existía en el caso francés en esta expansión colonial no existía tanto en el caso español, era más un interés de prestigio, de llevar a cabo una política colonial como los grandes estados europeos y recuperando un poco ese papel de imperio que había tenido España anteriormente. Y además era una expansión colonial que no solo era poco rentable, algunas minas sí, pero bah, no era desde luego ni agrícola ni en cuanto a otros tipos de productos rentable una expansión del Rif. Oposición de la población, difícil de controlar, terreno accidentado y muy gravosa precisamente en recursos económicos y humanos. Esa expansión militar pues supone un gran gasto, tanto para en armamento como para como en vidas humanas, y genera un descontento por parte de la población, claramente. Y eso hace que tenga, pues, obviamente, muy poco escaso apoyo popular. Y dentro del ejército es apoyada por un sector, los llamados africanistas, que precisamente son los que se ven favorecidos por eso. Ya vimos hablar un poco antes de las juntas, los junteros, y por un lado los africanistas. Los peninsulares y los africanistas, los junteros o peninsulares y africanistas. Pues un sector del ejército va a estar a favor, obviamente, de expandirnos todo lo posible en esta zona. Esa guerra, esa expansión, lleva a aparejada guerra y, por lo tanto, ascensos vertiginosos y rápidos para oficiales ambiciosos y jóvenes que están intentando hacerse un nombre en el esquejadazón del ejército. Y todo esto lleva, en 1921, a una gran rebelión mayor masiva de Abdelkrim, que nos lleva al desastre anual. Desastre anual que hay que comprender desde un punto de vista militar y estratégico. España había empezado una colonización y una expansión militar en el Rif, más allá de su zona de influencia, pero la había realizado de una forma un poco atolondrada. El general encargado de llevar a cabo esto, pues va a establecer una serie de puestos defensivos, en zonas altas, por lo tanto con una gran visibilidad, pero en una zona muy amplia, de varios kilómetros, y con pequeños destacamentos. Y además, zonas muy altas, pero nos podemos preguntar, ¿y por qué en esas zonas elevadas no había cabilas como había en otras zonas elevadas del territorio del Rif? Fundamentalmente porque en esas montañas, en esas pequeñas colinas que se utilizan para crear esos bloqueos, esos fortines, no había algo que sí había en los emplazamientos de las cabilas, que también estaban en sitios estratégicos altos, pero que tenían un recurso que no existía en esos bloqueos: agua. No se había creado nunca un poblado ahí porque eran sitios donde no había fuentes. Las fuentes estaban fuera, en la parte más baja o en varios kilómetros, y por lo tanto esos bloqueos, esas fortificaciones, tenían que realizar constantes viajes a las fuentes, a los manantiales, para abastecerse. Con lo cual no se había pensado muy bien cómo se realizaba esa política de fortificación de pequeños puestos para asentar esa conquista. Con lo cual eran realmente muy, muy, muy endebles en caso de asedio, de ataque por parte, y sobre todo un asedio prolongado, porque se morirían, al no poder salir, estar rodeados por enemigos, se morirían fundamentalmente de sed. Con lo cual, además, una expansión en una zona muy amplia, varios kilómetros, pequeños destacamentos, pero que no podían no podía defenderse una zona tan amplia con esos efectivos tan exiguos del ejército español. Y además, un ejército armado tecnológicamente de una forma bastante bastante pobre. Por lo tanto, había sido una expansión muy desorganizada y cuando Abdelkrim ataca este fuerte de Anual, se produce la gran debacle, el gran desastre, en el que el propio general que había dirigido las operaciones muere, y de hecho nunca se encontrará su cadáver. Las cosas más, tenéis aquí fotos de los restos de esos soldados de Anual, cuando después llegaron los soldados españoles que iban a rescatar los cuerpos, encontraron cuerpos putrefactos. De hecho, ves aquí este oficial tapándose la boca con el pañuelo. Hay otras imágenes de soldados con mascarillas. Y una imagen realmente dantesca. Como podéis ver, cuerpos apelondonados, dejados ahí a la intemperie y pudriéndose con esas temperaturas. Clima cálido, podéis imaginar que era auténticamente pestilente. Una auténtica escena infernal que conmocionó a la opinión pública española. Veis los camiones de soldados cargados, apelotonados, en cuerpos muertos. Aún así, algunos sobrevivieron al desastre natural y fueron capturados por Abercrombie. Y fueron tratados en una situación bastante pésima y bastante delicada por las tropas de Abercrombie. Bueno, el escándalo que supone y la gran conmoción que supone la opinión pública, incluso mayor, podemos decir, que la que había tenido en su día el desastre del 98, por la proximidad geográfica que tenía con respecto a lo que era Cuba o lo que podía ser Filipinas en esos momentos, pues va a llevar a necesitar una comisión de investigación. El general Picasso, que es encargado de esta comisión de investigación, presenta un informe, el informe Picasso, que llega a lugar a una serie de conclusiones que muestran, por un lado, la desorganización de la conquista, y por otro lado, una serie de problemas de corrupción y de ineficacia que estaban larvados en el ejército español y que posibilitaron el desastre tan clamoroso que se produjo en Anual. Y bueno, el ejército especialmente ya sensible, como vimos ya en episodios como el Cucur, cada vez más orientado hacia una intervención cada vez más directa en la política, no se toma demasiado bien estas conclusiones del informe de Picasso. Y a su vez, de las clases populares, y ya la guerra era impopular, pues este gran desastre, esas gran pérdidas humanas, pues va a generar todavía una mayor oposición a la guerra. Con lo cual, lleva a que cuando se forma el último gobierno constitucional en 1922, la situación ya esté bastante tocada, y como veremos el próximo día, pues esto nos lleva directamente a ese golpe de Estado y futura dictadura de Primo de Rivera, que a su vez romperá cualquier línea de retorno hacia el régimen de la Restauración y nos llevará directamente a la Segunda República. Pero eso ya lo veremos el próximo día.